una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rapero El Osorbo sigue confinado en la prisión de kilos 5.5 en Pinar del Río.
Bárbara Farrat, quien exige la libertad de su hijo encarcelado en Cuba, está en paradero desconocido.
Es amenazada la madre del preso del 11 de julio, Rauland Castillo.
El prisionero de conciencia, Félix Navarro, será enjuiciado en enero.
Congresista Albio Cires deplora que Cuba proteja a la asesina fugitiva Joan Yesimar.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 25 de diciembre de 2021. En los próximos minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, y la producción, Luis Covarrubia. Y comenzamos con noticias de Cuba. En paradero desconocido se encuentra la madre del manifestante del 11 de julio en La Habana. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
En la mañana de este viernes 24 de diciembre fue detenida en La Habana Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, uno de los menores de edad encarcelados en Cuba tras las protestas pacíficas del 11 de julio. Bárbara salía este viernes, víspera de Navidad, de su vivienda en la calzada de 10 de octubre en La Habana, cuando fue montada en un carro patrulla de la policía, según dijo su esposo Orlando Ramírez a Radio Martí.
Mi esposa salió de la casa a comprar una caja de cigarro en casa de los vecinos al frente. En la esquina había un oficial de la seguridad del estado parado. Él llamó una patrulla de la esquina, la montó en la patrulla y se la acabó de llevar.
Ramírez se dirigió poco después hacia la unidad de Aguilera. Al llegar allí, vio cómo Bárbara era sacada del lugar en otro carro patrulla.
Yo llegué a la unidad de Aguilera en el momento que se la iban llevando de nuevo de traslado para otro lugar. Me trataron en muy mala forma. Me dijeron que ahí no habían llevado a nadie y que ahí no estuviera ahí, que me fuera. No sé dónde se encuentra, no sé dónde la tienen.
Este viernes 24 de diciembre, madres de manifestantes del 11 de julio habían acordado reunirse en una iglesia en La Habana para rezar, asegura Ramírez.
La madre de los muchachos detenidos por el 11 de julio, 15 de noviembre y algunos otros presos políticos iban a reunirse en una iglesia a rezar y a orar de forma pacífica. Mi esposa no iba a salir a la iglesia porque, o sea, tenemos conocimiento que dentro de las madres hay muchas que están pasando la información a la seguridad del estado pensando que de esa manera sus hijos van a salir al suelto y libre.
Según Ramírez, su esposa Bárbara Farrat se encuentra en paradero desconocido. Recientemente, Bárbara Farrat llevó a cabo por unos días una huelga de hambre por la liberación de su hijo Jonathan Torres Farrat, quien fue arrestado un mes después de las manifestaciones del 11 de julio. Está acusado de desórdenes públicos y atentado, pero hasta ahora no ha sido llevado a juicio ni tiene petición fiscal en su contra. Está recluido en el penal de menores jóvenes de Occidente, en la localidad del Guatao, en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amigos de Cuba, y tenemos una noticia de último momento, y es que Bárbara Farrat ya fue liberada. Hasta el momento se desconoce a dónde es que fue llevada, pero ya se encuentra en su casa. Sigan en sintonía para poder traerle más información acerca de esta noticia.
En otra noticia, el integrante de Movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, continúa incomunicado en la prisión 1.5 kilos de Pinar del Río. Más detalles con el colega Salvador Blanco.
El rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, está incomunicado desde el 19 de noviembre y por ende se desconoce su estado de salud en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, informó un comunicado publicado en el Facebook del artista. El texto denuncia que este castigo se debe por haber obtenido dos premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Esas son las consecuencias de ganar premios artísticos de reconocimiento internacional para un opositor en la Cuba totalitaria, recalcó el texto. A pesar de que organizaciones internacionales se pronunciaran sobre el caso del artista y la semana pasada el Parlamento Europeo votó una nueva resolución sobre la violación de derechos humanos en Cuba, el gobierno no escucha las peticiones ni atiende el caso del opositor. El Estado cubano decidió ignorar todos los reclamos de derechos para los cubanos. El Estado cubano solo quiere una cosa del mundo, dinero, enfatiza el mensaje difundido en las redes sociales. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de esta noticia, un nuevo abogado trabaja en la defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, según informó el Movimiento San Isidro. En ese comunicado, el grupo fundado por Otero Alcántara recuerda que este artista se encuentra acusado por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir recogidos en el expediente 24 del 2021 y que además tiene pendiente una acusación de ultraje a los símbolos patrios. Otero Alcántara es reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia y fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes del 2021 por la revista Time.
El juicio al opositor Félix Navarro y otros detenidos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Perico Matanzas se celebrará del 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que así se lo comunicaron a la hija y esposa de Félix Navarro.
Voy a comunicarme con Faili y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, los tribunales de Jovellanos. Que pudo hablar telefónicamente con Feli, Sailí, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejor anímicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Sailín.
Y la ratificación por el Tribunal Municipal de Palma Soriano de la petición fiscal de 10 años de privación de libertad para el pastor Lorenzo Rosales es una injusticia y la parte acusadora utilizó testimonios falsos, según la esposa del religioso Maridilecnis Carballo.
Juicio en el que no prevaleció la verdad. Se sostuvo por la fiscalía una narración de hechos que nada tiene que ver con lo que realmente pasó el 11 de julio. Se contó una historia que verdaderamente no fue la que vivimos y la que vimos ese día. Se le atribuye a ellos toda la violencia, se le atribuye intenciones de vandalizar, hasta de matar. Hubieron testigos que dijeron que sus intenciones eran acabar con todo. Los testimonios de los testigos de la fiscalía, que eran en su mayoría todos los policías, dice que sintieron miedo, que sintieron terror, porque el pueblo iba con palos, con piedras, con botellas. Todo eso no es verdad. En definitiva, fueron ellos los que resultaron lesionados, agredidos, víctimas. Y fue eso en definitiva lo que se trató de probar. Sabemos que todo eso es mentira, que mi esposo es inocente, que su actuar ese día no tiene que ver nada con los delitos de lo que se le acusa. Y le agradecemos al pueblo cristiano, a todos los hermanos, a todos los que han estado orando y sabemos que veremos la gloria de Dios manifestada en este proceso, su justicia.
El pastor Lorenzo Rosales fue detenido el 11 de julio pasado por participar en las protestas populares en Palma Soriano.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara volvió a comunicarse el martes desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia de Artemisa, tras permanecer varios días sin poder hacer llamadas debido a la cancelación de su tarjeta telefónica. Claudia Yen Liu, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí desde Miami que el pintor está padeciendo una afección inflamatoria de la piel que lo mantiene incómodo.
Lo estuvo visita el lunes y no está muy bien, tiene una dermatitis seborreica que, bueno, se le ha ido empeorando con el transcurso de los días, y a pesar de que se ha puesto algún medicamento, como quiera que sea, no ha sido efectivo, parece por el mismo estrés o las circunstancias en las que está. Con respecto a lo de la cancelación de las tarjetas de llamada con las que me llamaba a mí, de hecho, primero pensamos que se la habían cancelado porque el jueves pasado me llamó y se cayó la llamada muy rápido. Y bueno, cuando él tuvo la visita le dijo a los familiares que era eso, que le habían cancelado la tarjeta, pero bueno, me llamó. Fui a hablar con él, me dijo que se sentía bien, aparte de lo de la dermatitis, claro que es bastante incómodo, eso es lo que sabemos.
Y en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, familiares de Jorge Luis García Garcida, detenido por protestar el 11 de julio, informaron que el juicio que se celebró el lunes pasado quedó inconcluso para el año que viene y denunciaron las condiciones de salud en las que vieron al detenido. Estas fueron las declaraciones de su hermano, José Daniel García García.
Entre el lunes y el martes fueron los juicios de Jorge Luis García García. No pudo entrar un solo familiar, cientos de policías, cientos de patrullas. Fue un juicio, como que dice, bastante tranquilo, aparentemente. Un solo familiar dejaron entrar, no se pudo pasar nada. Sí se podía verlo, no, pero de lejos, nada de acercamiento. Nada. Y por lo menos la sentencia aquí, por lo menos aquí en Palma, quedó inconclusa. Dicen que a partir del mes que viene, o el año, bueno, del año que viene ya le van a dictar la sentencia. Y ya tú sabes, fueron casi 16 horas de juicio. Tiene mucho valor, tiene mucho firmeza. Se ve que sí, de salud, está un poco delgado, ha adelgazado un poco. Sabe, la comida es poca, dice. Y le digo que habían cientos de policías al lado de él, rodeados y esas cosas. Incluso hasta en tribunal. No se podía acercarse a nada. Ni pasaron que sea un pomo de agua.
Y la cubana Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, uno de los manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, La Habana, continúa recibiendo amenazas por parte de las autoridades cubanas por reclamar libertad para su hijo.
Castro informó a Radio Martí que el jueves último volvió a ser citada para la unidad policial del Capri en La Habana, donde oficiales de la seguridad del Estado le advirtieron que puede ir a prisión a consecuencia de sus demandas.
Bueno, en menos de un mes me han citado ya 4 veces para la unidad del Capri, de seguridad del Estado provincial y el municipal. Me dicen que yo tengo que dejar la contrarrevolución, que ellos pueden llegar acusándome de un delito de sedición y que si no voy a la cita que ellos me ponen a la entrevista, seré multada con 2,000 pesos o acusada por desacato. Porque las citaciones aquí no vienen firmadas por fiscales ni nada. Que si yo seguía con ideas de contrarrevolución, ellos podían llevarme un juicio y meterme presa, de que todo lo que yo estaba haciendo empeoraba a mi hijo, y que yo tenía que firmar un papel, un acto de compromiso, y yo le dije que yo no tenía que firmar nada, y que como yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo con mi hijo, yo con mi hijo voy hasta el fin del mundo, y yo no puedo cambiarle sus ideales, que eso le nació a él porque lo hizo él y yo lo apoyo. Aparte, es una cosa justa que cada cubano tenga su libertad, ¿ves? Su libertad propia, su expresión de derechos. Dice, no, pero ¿qué cantidad de dinero le pagaron? Dígale, mi hijo no tiene necesidad de que le paguen porque yo dentro de mis posibilidades se lo doy todo. Ellos lo hacen por el tema de que yo en las redes, yo estoy, como se dice vulgarmente aquí en Cuba, calentando las redes. Yo no estoy de acuerdo con la sanción que le piden a mi hijo es un menor de edad de 17 años, que estudia, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre por 10 de octubre, está en la Academia de Deportes.
Roland Castillo, de 17 años, enfrenta una petición fiscal de 23 años por el delito de sedición y espera juicio en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, La Habana. Según su madre, las autoridades lo acusan de ser uno de los líderes de las protestas en el municipio de Arroyo Naranjo, donde reside en la capital cubana.
Y el Frente Hemisférico por la Libertad, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de varios países, ofreció su apoyo a la campaña Ningún Preso Político Cubano Invisibilizado, promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis Cires, director de estrategias de la entidad, que tiene su sede en Madrid, habló con Radio Martí.
El apoyo dado por el Frente Hemisférico por la Libertad a la campaña que está impulsando el observatorio para dar visibilidad y para reclamar la liberación de los prisioneros políticos de conciencia es un apoyo importante que viene de personas que están implicadas en la vida política y social de sus respectivos países y a nivel regional. Tengo que agradecer al doctor Orlando Gutiérrez por las gestiones que hizo para propiciar que el observatorio pudiera presentar esta campaña en tan importante asociación de nivel continental. El apoyo que dan estos políticos y congresistas latinoamericanos se suman a los que han ido manifestando en estos días diversos políticos de diferentes tendencias del Parlamento Europeo y del ámbito nacional español. Es una vergüenza que haya en las cárceles cubanas más de 700 presos políticos y de conciencia. No puede haber otra respuesta de la comunidad internacional que no sea la condena y la solidaridad ante tal situación.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Los módulos de alimentos que está vendiendo el gobierno cubano no solucionan la crisis alimentaria, dicen los residentes en varias provincias cubanas. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba informó que de cara a las festividades por el fin de año ya se reparte en el país un módulo de alimentos que consiste en 3 libras de arroz, que son gratuitas, y el resto de los productos hay que pagarlos en moneda nacional. Así lo comunicó Francisco Silva, director general de ventas. Son de pésima calidad y sin variedad alguna, y la medida tiene el propósito de aplacar el descontento popular ante la escasez de alimentos básicos, principalmente la carne de cerdo, plato tradicional en la mesa del cubano para las Navidades, dijeron a Radio Martí cubanos desde la isla. Michael Norton, comunicador independiente que vive en Los Palacios, provincia de Pinar del Río, advierte que ahí hay malestar y quejas por la escasez de alimentos.
Aún no se ha repartido acá un módulo que consiste en 1 kilogramo de arroz, 2 paquetes de espagueti, chícharo y 1 paquetico de azúcar. Hablar de la carne de puerco en Cuba es hablar de una utopía.
En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró comenta que ahí no han vendido la libra de pollo que prometieron para sustituir la carne de cerdo.
La realidad es que el único módulo que ha llegado ha sido un pomo de ron de muy baja calidad, por cierto, y 3 libras de arroz por persona.
Guillermo del Sol, que reside en la ciudad de Santa Clara, nos dijo que este fin de año será muy triste para los cubanos.
Un pomo de 1.5 litros de ron de cano que vendieron. No hay pollo para repartir.
En Morón, provincia de Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo apunta que es un solo módulo por núcleo.
2 paquetes de arroz chiquitico, 2 latitas de sardina y 1 de chícharo, más nada. Eso es miseria contra miseria. Para tener el pueblo un poco contento y tapar la escasez que hay de cerdo.
Lady Tavares en Camagüey señaló que las 3 libras de arroz son de pésima calidad y de producción nacional.
Eso no quita la sarna, no quita el hambre, el dengue que tenemos aquí, que es en grandes cantidades.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín alertó que ya se aproxima a los 300 pesos el costo de la libra de carne de cerdo y solo en el mercado negro.
Hasta ahora lo que se ha dado es el módulo, que es 2 litros de ron y 3 libras que dieron de arroz. En cuanto a lo que es pollo o algún tipo de cárnico, todavía no se ha visto.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que el desastre es total y el módulo no resuelve el problema.
Repartieron 2 libras de arroz, 1 pomo de aceite y 1 paquetico de salchicha. Ahora mismo muchas personas no saben qué hacer para celebrar las actividades de fin de año. No hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en opinión del opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, solo el 1% de los cubanos puede celebrar la Navidad cada 25 de diciembre. Así lo expresó a Radio Martí.
Es el momento en que las peores circunstancias
sentido del humor. Bueno, también en las peores circunstancias no debemos perder la esperanza. Es lo que están pasando miles de familias del país, por supuesto toda la nación, porque la celebración de Navidad es la celebración del 1% del país, el 1% de su gente, los que tienen básicamente gente de la élite, fundamentalmente del poder, que sí pueden celebrar y que ya han rescatado también los arbolitos de Navidad en sus propias familias. Eso sí puede celebrarlo.
El régimen castrista reconoce que la única forma de salir de la crisis económica existente en la isla comunista es produciendo. Pero el modelo socioeconómico impuesto atenta contra todo progreso económico. El colega Luis Guardia tiene el reportaje.
El ministro castrista de Economía y Planificación se refiere a la inflación, que este año rompe récords históricos en la isla comunista.
Es un aspecto que tenemos que enfrentar, y que ha hecho, por supuesto, que la capacidad de compra diseñada con el salario no la estamos alcanzando.
Pues lo que valía era 45 pesos, 50 pesos, ahora está en 200, 220, 250. Hay lugares que en una libra de carne de bistec está en 280 pesos.
La llamada tarea de ordenamiento trajo importantes cambios este 2021. Resultados negativos para el pueblo que sufre el desabastecimiento de productos y la consiguiente alza de los precios. Dada la improductividad del sistema económico impuesto, la mayor de las Antillas tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
el precio que tiene está inseguible con los salarios, aunque lo han subido, pero no se puede.
El aumento de los salarios no estuvo en consonancia con el incremento de los precios y al final del día el cubano de a pie fue el más perjudicado.
Los precios un día están muy elevados en los agros, en las calles, en todo establecimiento, tanto del Estado como del particular. Y hay una estafa con el precio a todo consumidor.
Sencillamente el régimen obvió una de las premisas de la economía mundial, la relación oferta y demanda. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Y en Cuba permanecen como refugiados unos 70 fugitivos de la justicia estadounidense.
La más connotada, Joan Deborah Chesimard, alias Asata Shakur, primera mujer que ingresa en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, está implicada en el asesinato de un policía de New Jersey en 1973.
Asata Shakur es aún considerada una fugitiva y sigue en la lista de los más buscados, declaró a Radio Televisión Martí un vocero del FBI.
El Departamento Federal de Justicia y el gobierno de estado de New Jersey ofrecen una recompensa conjunta de $2 millones por la información que conduzca a la captura de la fugitiva oriunda de Nueva York.
El congresista de ascendencia cubana, Alvio Cires, representante por Nueva Jersey, junto a su paisano y senador por el mismo estado, Bob Menéndez, ha sido una de las voces que, de manera más enérgica, ha reclamado la extradición de la asesina y demás prófugos de la justicia de Estados Unidos que viven en Cuba bajo el amparo del régimen de La Habana.
Fue un asesinato y el gobierno cubano la protegió por muchos años y la sigue protegiendo. Eventualmente quisiera que estuviera aquí para que cumpliera su condena, dijo a Radio Televisión Martí el congresista Cires.
El informe del gobierno de Estados Unidos sobre terrorismo, divulgado el pasado 16 de diciembre, asegura que Cuba continúa albergando múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en los Estados Unidos.
Y pasamos a noticias del mundo. El Papa Francisco golpeó de nuevo las conciencias con un mensaje en la víspera de Navidad, en el que aseguró que nos hemos habituado a que las inmensas tragedias se pasen por alto y que corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas.
Y como es habitual en su mensaje de Navidad, el Papa comenzó a enumerar los conflictos en el mundo e inició con Siria, que vive más de un decenio en una guerra que ha provocado muchas víctimas y un número incalculable de refugiados. Y amigos, ahora pasamos con nuestra sección de deportes.
En el mundo de los deportes traemos una nueva buena, y esa es que el astro futbolístico brasileño Edson Orantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue dado de alta de un hospital de Sao Paulo este jueves. El tres veces campeón mundial irá a su casa, donde seguirá recibiendo tratamiento por un tumor de colon, y le deseamos una pronta recuperación a quien para mí es el más grande de todos los tiempos. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto están cerca de un acuerdo para reducir los periodos de cuarentena de 10 días para los jugadores con COVID positivo, dijeron fuentes allegadas a ambas instituciones. Ya estamos viendo de que molesta el que las grandes estrellas no estén jugando. El acuerdo, que se espera se comparta pronto con los equipos, podía devolver a algunos jugadores al juego activo en 6 días en vez de 10, según los procedimientos de prueba. No está claro de inmediato cómo el cambio de protocolos que se avecina podría afectar las listas de juegos de alto perfil de este día de Navidad, o sea, el sábado, y bueno, el sábado y el domingo. La NBA básicamente está siguiendo un camino similar a los protocolos de la NFL. Ha estado siguiendo la guía de especialistas de enfermedades en diferentes partes del mundo y también ha estado estudiando recientes investigaciones. Al igual que el país y el resto del universo, la NBA ha sentido la ira de la variante Omicron, que el comisionado Adam Silver dijo que era responsable de hasta el 90% de la reciente erupción de casos de COVID en la liga. La NBA ha tenido 141 jugadores ingresados en protocolos de salud, incluidos 127 en este mes de diciembre. Han habido 130 jugadores en general, ya que 3 jugadores han ingresado a los protocolos en varias ocasiones. Uf. Bueno, y como no hay noticias viniendo de la MLB por consecuencia del paro laboral, no se ha reportado casi nada. Sin embargo, comienzan a filtrarse detalles de ciertas negociaciones que se llevaron a cabo durante los últimos momentos antes de la fecha de diciembre primero. Y hay aquí una que alegrará a los seguidores de los Dodgers de Los Ángeles. El toletero Cody Bellinger y los esquivadores acordaron un contrato de 1 año y $17 millones para evitar el arbitraje antes del cierre de las actividades de la antes mencionada fecha. El acuerdo no se anunció, ya que los equipos no están haciendo referencia a los jugadores por su nombre. La inactividad ha durado más de 3 semanas y se extenderá hasta el año nuevo. Bellinger, de 26 años, viene después de la peor temporada de su carrera, bateando 165 con 10 jonrones en 95 juegos. Su actuación en la postemporada, sin embargo, reavivó los acuerdos de su faena en el 2019, donde bateó 305 con 47 jonrones y ganó el premio del jugador más valioso de la liga. El trato, que no está garantizado hasta que Bellinger ingrese en la lista de los Dodgers, representa la tercera vez en su carrera que ha ido al arbitraje. Después de su temporada del jugador más valioso, Bellinger estableció un salario récord para un jugador elegible por primera vez de 11.5 millones.
Amigos de Cuba, así llegamos al final de este noticiero Radio Martí, edición de hoy sábado, día de Navidad. Tuvimos el placer de informarle a mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este programa en manos del ingeniero de sonido Danilo Fuentes y la producción Luis Covarrubias. Tengan todos un domingo feliz y que Dios los bendiga a todos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Llegó la Navidad a todo el planeta, desde el extremo congelado del Polo Norte, donde quizás en este momento esté Santa Claus haciéndole un guiño a los niños del mundo, desde su trineo repleto de regalos, hasta las tierras envueltas en las cálidas temperaturas veraniegas del hemisferio sur.
Llegó la Navidad a todo el mundo, esparciendo su mensaje de paz, de fraternidad y de amor entre los hombres, a pesar de las dificultades, por encima de las diferencias y más allá de lo que divide a las personas y las naciones en su constante peregrinar hacia el futuro.
Haremos un breve recorrido navideño. Hablaremos de símbolos y costumbres que son comunes en esta época del año a todos los pueblos del mundo, por diferente que sean sus lenguajes y tradiciones, y que se han convertido en la esencia misma de las fiestas navideñas.
Y también haremos un breve recorrido por algunos puntos del planeta que mantienen algunas costumbres iguales y otras diferentes y particulares, y que se han convertido en tradición en esos países a lo largo de los años, para celebrar los festejos de Navidad y fin de año.
Así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido de Navidad por el mundo. Es generalmente reconocido que las festividades que conocemos hoy como Navidades tuvieron su origen en la religión cristiana para celebrar el nacimiento de Jesucristo.
Ah, pero es menos conocido que el nacimiento de Cristo venía conmemorándose en fechas ligeramente diferentes desde antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de Roma en el tercer siglo de nuestra era.
Por otra parte, desde tiempos remotos, las diferentes civilizaciones del mundo realizaban sus festejos anuales más importantes en los días correspondientes al solsticio de invierno, que cae aproximadamente el 22 o 23 de diciembre de cada año, según el calendario gregoriano, que es el que se utiliza hoy en día en todo el mundo.
En Roma, que fue el primer lugar donde se oficializó la iglesia cristiana, se celebraban también festejos paganos de fin de año. Fue con el intento de cristianizar todas las diferentes celebraciones populares que en el año 350 de nuestra era, el obispo de Roma, Julio I, estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial de celebración del nacimiento de Cristo, y con ello se unieron en una sola todas las festividades de fin de año.
Más adelante, cuando los países europeos extendieron su dominio a América, África y Asia, llevaron consigo sus celebraciones, que en el caso de la Navidad dio cabida a la inclusión de nuevas costumbres populares y paganas de diferentes regiones de la Tierra.
Es por eso que la Navidad, como la conocemos hoy, tiene un fundamento cristiano, pero recoge en su seno muchas costumbres y símbolos diferentes, aunando a los hombres y mujeres bajo el espíritu de la unidad de la familia, la tolerancia, la comprensión, la fraternidad y el amor al prójimo, que muy bien puede sintetizarse en la canción de los ángeles narrada en el Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad entre los hombres.
De todos los símbolos navideños, uno de los más universalmente utilizados es el arbolito. Pero el abeto que hoy conocemos como arbolito de Navidad y se utiliza en casi todo el mundo como centro de las decoraciones navideñas, no proviene de las primeras celebraciones mediterráneas del nacimiento de Cristo, sino que, por el contrario, su origen es pagano y de otras tierras.
En las regiones frías, desde que comienza el invierno y la nieve y el hielo cubren el paisaje, parece que la vegetación recesa y duerme un sueño eterno. Las hojas desaparecen y tanto los árboles gigantescos como los más pequeños enfrentan sus ramas secas y desnudas al viento helado.
Pero no todos los árboles pierden su color. Los pinos y los abetos se mantienen verdes bajo los cristales de hielo y nieve, como si ni siquiera sintieran frío. Por eso, desde tiempos remotos han sido símbolo de fortaleza, de vigor y de longevidad.
En las regiones del norte de Europa, el abeto era utilizado durante las fiestas paganas como símbolo de resurrección después de la cosecha de invierno. Y según cuenta la leyenda, fueron los alemanes los primeros que introdujeron en los festejos navideños la costumbre de cortar abetos y decorarlos con velas y cristales luminosos dentro de las casas.
De allí los abetos de diciembre, ya convertidos en arbolitos de Navidad, pasaron a España e Inglaterra durante el reinado del emperador Carlos I de España, quien también era el emperador Carlos V de Alemania, y se extendieron luego por toda Europa, América y el resto del mundo. En la actualidad, el abeto decorado con bolas de cristal, luces y otros detalles es símbolo universal de las celebraciones navideñas. Otro símbolo que ha pasado a cultivarse como atributo básico de la celebración navideña y al mismo tiempo uno de los más nuevos es el personaje que todos conocemos hoy como Santa Claus o Papá Noel. Pero Santa Claus tampoco proviene de la época del nacimiento de Cristo o de las primeras celebraciones de la Natividad, sino que su historia es mucho más reciente.
Cuenta la leyenda que hacia finales del primer milenio de la época moderna existió un obispo cristiano en la ciudad de Mira, en el Asia Menor, llamado Nicolás.
Cuentan que el obispo Nicolás era especialmente generoso con los niños y siempre trataba de hacer algo por verlos felices. Dicen que dedicó gran parte de su vida y de sus energías en este empeño de hacer felices a los niños.
Su fama llegó al Vaticano, y por sus atributos personales y su piadosa labor a lo largo de su prolongada existencia, fue canonizado con el nombre de Sanctus Nicolaus. Rusia lo nombró su santo patrón, al igual que Grecia, y se le dedicaron cientos de iglesias en todo el mundo, 300 en Bélgica, 400 en Inglaterra y hasta 60 en la propia Roma.
Según cuenta la leyenda, fueron los marinos holandeses quienes llevaron a Europa las nuevas del famoso obispo asiático. Y por eso se comenzó a utilizar en Holanda como símbolo del amor hacia los niños, que muy bien se enmarcaba en el espíritu generoso que reina en la Navidad.
Según la vieja tradición, San Nicolás se representa en Europa como un anciano sonriente, cabalgando un caballo blanco, que lleva un saco de regalos para los niños. El nombre y el símbolo pasó a otros países y a otras lenguas, como el alemán Sankt Nikolaus, el francés Père Noël y el holandés Sinterklaas. Se supone que de esta última pronunciación holandesa derivó su actual nombre, Santa Claus, así como su nórdica vestimenta roja y blanca de invierno crudo y sus cachetes coloreados por el frío.
En nuestras tierras americanas, Santa Claus, el anciano de barbas blancas y vestido de rojo, anda en su trineo tirado por venados y de alguna manera logra entrar en todas las casas en la madrugada del día 25 de diciembre para entregar sus regalos a todos los niños.
Una tradición navideña que sí está relacionada directamente con el nacimiento de Cristo y que ocupa una parte central en los festejos navideños es la de los tres reyes magos. Según cuenta la tradición,
tres sabios del Oriente, luego de haber estudiado las antiguas escrituras, coincidieron en que en determinada fecha nacería en el pueblo de Belén de Judea un Mesías, es decir, un líder que guiaría a su pueblo no solamente desde el punto de vista espiritual y religioso, sino que también los conduciría a la liberación del yugo romano y a encontrar una vía de amor, paz y tolerancia entre todos los hombres.
Según la tradición, estos sabios o magos, como también se les llamó, y que provenían de regiones diferentes del mundo entonces conocido, probablemente Babilonia y Persia, fueron guiados por una estrella hasta el pesebre, donde había nacido un niño llamado Jesús, y quien andando los años se convertiría en el esperado Mesías de los judíos.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11, se narra este episodio que textualmente dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra.
Este es el origen de la costumbre de esperar a los Reyes Magos el día 6 de enero, día también conocido en términos religiosos como la Epifanía, para que los tres sabios orientales que viajan en sus camellos desde las lejanas tierras del Medio Oriente depositen en la madrugada de ese día sus regalos a los niños.
Si hay un símbolo navideño que es común a todos los países iberoamericanos, extensivo a Italia y otras varias naciones de la cuenca europea, es el del llamado nacimiento, formado por las figuras que representan el nacimiento de Jesús.
La representación de la escena del nacimiento o la natividad es costumbre sobre todo de familias con mayor raigambre religiosa e implica la relación directa entre los festejos navideños y la celebración por el nacimiento de Cristo.
En muchas casas, el nacimiento reemplaza incluso al árbol de Navidad y otros objetos alegóricos, y es colocado en un lugar preeminente, centro de la atención circundante.
Existen muchas formas diferentes de representar la escena del nacimiento de Cristo, pero la más tradicional y básica consiste en las imágenes de un pesebre, el niño, María y José, y algunos de los animales que, según la tradición, vivían en aquel estrecho lugar: un burro, una vaca y una oveja. Todo ello hecho con figurines de cerámica multicolor.
Cuentan que la representación de esta escena primordial de la Navidad se remonta al primer siglo de nuestra era, y desde entonces ha tratado de respetar el acontecimiento histórico del nacimiento de Cristo.
En ocasiones, la escena se prolonga e incluye todo un paisaje exterior de aquel reducido y sencillo pesebre de Belén. Se le añade a veces también otras figuras simbólicas, entre ellas la de los tres reyes magos con sus camellos y sus regalos.
Hay símbolos y costumbres navideñas que se utilizan en todos los países del mundo, dándole así el carácter universal de concordia, tolerancia y amor que hoy día tiene esta celebración. Pero lo cierto es que en cada región de la Tierra existen ciertas diferencias y costumbres locales, desarrolladas por las características propias de la zona, que le dan un color peculiar a los festejos navideños. Por ejemplo, la Navidad y el fin de año se relacionan con la nieve y el frío, pero no en todos los países del mundo. Y por lo tanto, los festejos navideños tienen lugar en el invierno.
En Argentina, por ejemplo, diciembre es uno de los meses más calurosos del verano, y esto hace que las Navidades se festejen generalmente al aire libre. Una de las celebraciones más importantes de las Navidades argentinas es la cena de Nochebuena, que, al igual que en Cuba, se realiza el 24 de diciembre, vísperas de Navidad. La Nochebuena argentina se celebra por lo general al aire libre con comidas muy típicas, entre las cuales está la tradicional parrillada, que es carne vacuna cocinada al carbón de leña, junto con las llamadas achuras o asados varios, como por ejemplo morcillas, chorizos, chinchulines, mollejas. Como quiera, la figura central de la mesa argentina el día de Nochebuena es el pan dulce, que es una especie de pan italiano hecho con nueces, almendras, frutas abrillantadas, asas, etc. Todo esto acompañado de bebidas locales que, por cierto, son de muy buena calidad, como el tinto mendocino o el blanco sanjuanino. También se bebe sidra y se comen turrones españoles.
Pero en la Argentina, la Nochebuena no es tan importante como la fiesta que se realiza en la noche de fin de año. Es esa noche cuando tradicionalmente se reúne la familia para despedir, toda unida, el año que se marcha y recibir al que se aproxima.
Los festejos navideños argentinos culminan el 6 de enero, cuando los Reyes Magos traen sus regalos a los niños, que generalmente dejan en los zapatos colocados cerca del arbolito.
Cordero de Dios que
otra Navidad calurosa es la que se celebra en Chile, país vecino del Cono Sur.
La Navidad o Pascua, como también se le llama en Chile, es la fecha en que tradicionalmente se reúne la familia chilena.
En la víspera, la familia se reúne en una cena temprana, acompañada de pavo o carne asada con papas y toda clase de verduras. Se sirve también una buena cantidad de frutas naturales. Y los chilenos, que son productores de buen vino, dejan lo mejor de su reserva vitícola para esa tarde.
Pero lo más característico de la mesa navideña chilena es el llamado pan de Pascua.
El pan de Pascua es generalmente grande, sólido, con incrustaciones de fruta confitada. Y para beber, además de los mejores vinos locales, los chilenos acostumbran acompañarse de una bebida tradicional navideña que llaman cola de mono.
Nadie recuerda de dónde proviene el nombre, pero lo cierto es que el trago, hecho en base de aguardiente, leche, café y canela, le encanta a todos. Después de la cena, se abren los regalos, que no son solo para los niños, sino para toda la familia. Y, como es verano, y todavía la noche es temprana, se acostumbra a salir a las muchas actividades que se desarrollan al aire libre. Bailes, fiestas populares, visitas a otros familiares y amigos.
Pero la mayor de las actividades al aire libre de la época navideña ocurre el 31 de diciembre, cuando se desarrollan los grandes festejos pirotécnicos de fuegos artificiales para despedir al año viejo y recibir al nuevo.
Estos festejos son presididos por Santa Claus, que en Chile se le conoce como el viejo Pascual. Y que suda mares en su roja vestimenta de invierno, porque en Chile el año nuevo llega en lo más cálido del verano.
Otro país donde las navidades caen en verano es Bolivia.
Santo, Santo.
La temporada navideña en Bolivia comienza alrededor del día 1 de diciembre y termina después de las celebraciones de Año Nuevo.
Una costumbre tradicional boliviana es que los niños de los pueblos recogen chapas de botellas, las colocan sobre la línea del tren y cuando este pasa, algunas de ellas quedan achatadas. Con estas chapas planas, los niños construyen una especie de instrumento musical muy primitivo, que genera un sonido similar a las panderetas. Y junto con el acompañamiento de una armónica o una tambora de lata, salen a cantar villancicos de plaza en plaza durante todo el mes de diciembre. Esta música infantil enmarca el ambiente navideño boliviano.
La decoración central dentro de las casas es el pesebre o nacimiento. Las familias compiten en la belleza y originalidad de su decoración. También se colocan arbolitos o ramas de pino decorados con bolas y luces navideñas al que se le añade algodón para asemejar nieve. En muchos lugares se colocan peceras decoradas apropiadamente en referencia al llamado milagro de Cristo de los panes y los peces.
El día más importante de los festejos es el 24 de diciembre, que también se le llama Nochebuena. Este es el día en que se reúne la familia. Y acompañados todos de un vino local dulce y unas galletas típicas especialmente preparadas para la ocasión, esperan las 12 de la noche, que es cuando comienza la cena. Para las familias de ingresos más altos, la mesa es dominada por el pavo tradicional, cocido al horno. Para las clases de más bajos recursos, el pollo es el plato central. Luego de la cena, los niños abren los regalos que dejó Papá Noel en los zapatos colgados en los marcos de las ventanas o también debajo del arbolito.
Los festejos navideños concluyen el día primero, después de la espera de año, que se celebra en fiestas públicas y grandes bailes realizados por lo general al aire libre bajo el calor abrasador del verano.
Han escuchado Navidad por el Mundo, un programa especial de Radio Martí. Guión de Antonio Berro. Dirección y producción de Tom Edwards. Técnico de audio, Craig Heist. Les hablamos
Sonia Barriel
y Bruno Torres. Deseándoles
¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.